Un cadáver exquisito. Encuentros y discusiones en torno a las artes visuales del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Estamos en nuestro noveno programa de Un cadáver exquisito, conversaciones sobre arte ecuatoriano desde una mirada y perspectiva global. En esta oportunidad nos acompaña un artista ecuatoriano que ha tenido una nutrida trayectoria en este último tiempo, sobre todo en la performance. Está con nosotros Fernando Falconi, más conocido como Falco. ¿Qué tal, Falco? ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo. Muchas gracias. Aquí un gusto estar con ustedes en este espacio muy importante para la difusión del arte y la cultura actual aquí en el país, podría decirlo. Gracias, Rodrigo.
Para resumir un poco, Fernando ha trabajado, es profesor, ¿no? Es académico de la Universidad de San Francisco, pero tiene una larga trayectoria que va desde qué año, Falco, tu producción, desde el año 2009 aproximadamente, ¿no?
Antes, yo podría decir desde inicios, desde el 2000, tengo una producción. Bueno, mi formación fue básicamente en artes visuales, tengo un posgrado en arte y nuevas tecnologías también. Me definiría como un artista transdisciplinar, porque más allá de las artes plásticas, también he incursionado en diferentes lenguajes, instalación, performance, videoarte. Mucho de mi trayectoria está ligada con arte en contexto social, arte en la esfera pública, arte relacional. Y algo que tú sí lo notaste y estuvimos conversando, más bien ha sido a partir desde el 2010, podría decirlo yo, que he tenido un trabajo más desarrollado en la línea del arte de acción, performance, del happening, el acto poético, sí.
Tú haces, Falco, entrando ya en materia, ¿tú haces ya una distinción entre acción y performance o simplemente una nomenclatura?
Sí, más es una referencia, o sea, son formas de llamar. Básicamente lo que llamaríamos happening, performance, acto poético, está dentro de lo que es el arte de acción.
Ajá.
Sí, eso, básicamente sí, eso sería. Muchas personas sí lo llaman también acciones, no se llaman performers, se llaman accionistas.
Ajá.
Pero sobre todo, ya entrando, como tú dices, ya en materia, como yo lo considero, la distancia que toma al arte de acción es la distancia que se toma de las artes escénicas, del teatro, es que sobre todo es una vivencia, ¿no? Sobre el sentido de la representación que está en las artes escénicas. Tú representas un papel, representas un personaje, representas una trama, pero la diferencia con el arte de acción es que tú estás viviendo eso. Si tienes que hacer una acción, pues es el cuerpo del performer, es el performer quien está haciendo él mismo al hacer esta acción. Ajá. No está representando un papel, ni tampoco está haciendo un simulacro de una acción. Está
claro.
Pasando, está sucediendo eso.
Está llevando a cabo una acción como lo podría llevar a cabo cualquier persona, ¿no? Cualquier sujeto en su casa realiza acciones domésticas que no están enmarcadas dentro de un ámbito del arte.
Exacto. Está relacionado con acciones reales, acciones cotidianas, y esta relación arte y vida, pues está muy presente, es algo que define también al arte de acción. La relación arte y vida, actos cotidianos o actos que trascienden también esa cotidianidad desde una poética, una estética propia, pero más allá de ser representaciones, son acciones reales, son vivencias que está teniendo esa persona, ese performer, ese artista.
Y cuéntanos, Falco, ¿cuáles son, en este sentido, en esta misma línea performática, accionista, cuáles son los trabajos que tú destacas más en tu carrera?
Ajá. Bueno, yo personalmente considero que tengo una línea bastante social y política en la mayoría de los trabajos en general de mi carrera, de mi trayectoria,
ajá,
artística. Y eso también está presente en el arte de acción. Tengo preocupaciones humanistas, sociales, políticas, ecologistas. Y esta acción que te contaba del 2010, para mí es una de las más emblemáticas, que es Laguna Negra. En el 2010, por una invitación de aquí, de este mismo espacio, de la Flaxo, desde Espacio Arte Actual, se generó un taller que se llamaba Zona Intangible, en el cual invitaron a artistas, un laboratorio, en el cual invitaron a artistas, a activistas, ecologistas, a reflexionar sobre, básicamente sobre el tema de la explotación petrolera, uh-huh, en la Amazonía ecuatoriana, obviamente desde una mirada reflexiva, crítica y propositiva. Entonces, tuvimos tuvimos algunos días en el que participamos, en el que dialogamos, en el que conocimos más de la realidad de la zona intangible.
¿Qué zona, perdón, era esa?
Está ubicada en el parque del Yasuní Teté, la zona intangible. Fue anterior a todo, después el impacto que tuvo la noticia de que se va a explotar, porque al principio, como sabemos, Correa dijo que no se iba a tocar el Yasuní, y luego, pues, ya pasó lo que sabemos que está pasando, o sea, que ya se está explotando, pero hubo toda una trama en la cual, bueno, uno de los grupos más representativos, lo sabemos, fueron los Yasunidos, quienes fueron de los más activistas al momento de recolectar firmas para una consulta nacional por la no explotación del Yasuní. Antes de que se dé toda esta realidad, toda esta coyuntura, en el 2010 ya tuvimos este espacio de reflexión. Ahí realicé una acción que fue hecha en las instalaciones de Incinerox. Incinerox es una planta industrial ubicada a la salida de la población de Xuxufindi en Sucumbíos. Ajá. Es una planta de limpieza y tratamiento de desechos de los derrames petroleros. Okay. Sabemos que Xuxufindi es una zona petrolera en Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Y esta empresa Incinerox es irónico, o sea, el eslogan que maneja esta empresa. Incineramos sus problemas de contaminación. Da para pensar mucho, es duro, ¿no? Entonces, lo que ellos hacían es, cuando había derrames petroleros en la Amazonía, ellos iban y enseguida recogían estos derrames, los acumulaban en grandes contenedores, que son como piscinas gigantescas. Ajá. Donde está el petróleo, para posteriormente llevarlos a grandes hornos industriales, donde por horas y horas, días incluso, queman estos desechos petroleros. Esta era la labor de Incinerox. Por un contacto que salió de un compañero de ahí del laboratorio este, hubo un grupo de gente que, más allá de hacer el laboratorio aquí en la ciudad, quisimos ir a la Amazonía, acercarnos a la realidad de la explotación petrolera. Pudimos ir a Xuxufindi, pudimos ahí, nos quedamos unos días, o sea, como te contaba, por unos contactos residimos en una de las cabañas de los trabajadores de Incinerox, y el último día, como teníamos la idea de hacer algo con petróleo, le decimos al jefe que nos dé un poco de petróleo, y como, bueno, ya nos ganamos la confianza de él también, entramos, penetramos a una parte de la selva donde estaban estos contenedores. Fue una imagen impresionante, porque en medio de la selva, de todo ese verdor, tú ves unos grandes contenedores, son como piscinas olímpicas, claro, llenas, claro, de petróleo negro. O sea, para mí esa imagen, ya solo eso, era como ya una instalación, era algo que me dio una idea, que la idea fue cruzarme una de estas piscinas. Ellos mismos, las mismas personas de ahí, de Incinerox, llaman a este al contenedor más grande de todos, le llaman Laguna Negra. O sea, tiene como 5 metros de profundidad, tiene una extensión como de una piscina olímpica, te podrías imaginar la dimensión. Preguntamos cuánto tiene esto de profundidad, porque a simple vista no puedes ver, tú ves una masa negra de petróleo, no, es imposible ver más al fondo. Cuando vi esta imagen, se me ocurrió la performance que hice, que era cruzarme en una quilla naporruna. Las quillas son como estas canoas delgaditas, estas canoas delgadas, largas, bueno, hay de diferentes largos, pero son muy delgadas. Cruzarme esta Laguna Negra remando una quilla naporruna. Los naporrunas son una comunidad amazónica cuya vida se desarrolla también en los ríos. O sea, su sistema de movilización, de comercio, de transporte, está muy basado en el sistema interfluvial. Entonces, esa fue la idea. Conseguí una canoa naporruna. Bueno, pensaban que estaba loco la gente de Incinerox, que cómo voy a hacer eso. Finalmente lo pude hacer. Es una acción que yo la defino una acción activista in situ, realizada en ese mismo lugar, en Xuxufindi, en la Amazonía, en este contenedor. Me crucé la canoa y esa fue la obra. Luego, bueno, se hizo un registro en video. Ajá. Y eso es lo que se exhibió en este performance.
Y eso está disponible en la web, ¿no? Al menos imágenes hay.
Sí, en la web encuentras imágenes, hay un fragmento de este video en el archivo del audiovisual ecuatoriano, del archivo del ACME, que es manejado por María Belén Moncayo. Tiene una página web, se puede encontrar ahí este archivo, y también hay imágenes en la web respecto a esto.
Ahora, Falco, la acción concreta fue simplemente pasearte por el lago, ¿no? En esa canoa.
Cruzar toda la extensión de un extremo al otro. Ajá. Entonces, bueno,
ir y volver, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Mientras estaban los fotógrafos y los camarógrafos tomando imágenes ahí, ¿no?
Ajá. La idea era, bueno, plantear como una metáfora sobre la explotación petrolera, el impacto que genera la misma en la naturaleza, en el ecosistema. El ecosistema, sabemos, no solo desde el medio ambiente, también el ecosistema de las comunidades, de las personas, claro, que viven ahí, los que son afectados más o menos directa o indirectamente. Esa reflexión fue hecha y fue presentada a manera de este performance activista en algunos espacios. Bueno, incluso estuvo seleccionada para la Bienal de Cuenca del 2011, que finalmente no participé. Y luego, bueno, en esta línea crítica social, política, he estado manejando algunos otros de mis performances.
Ajá. Ya seguiremos en la segunda parte profundizando un poquito más sobre puntos importantes respecto de la acción o la performance relacionada con contextos sociales y posición política de los artistas. Pero antes de eso, quisiéramos, para que la gente que nos escucha se vaya haciendo una idea de cuál es tu trabajo y cuáles han sido tus procesos, cuáles son las obras que siguen en esta línea performática. Tú tienes, te podemos ver en la web, ¿no? Con por lo menos 2 o 3 trabajos más de performance y acción durante este año. O sea, ha sido un año muy productivo para ti en esa línea.
Sí, este año sí. Bueno, una reflexión extra mi producción artística. Este año yo lo considero muy activo en general para la escena artística nacional en cuanto al arte de acción, sí, el performance, las intervenciones. Han habido diferentes convocatorias, festivales. Estuvimos hablando, por ejemplo, contigo un poco antes del Mínima Residencias, en el, exacto, que también participé.
Que ya vamos a hablar también de eso.
También ha habido el proyecto Cuerpo Pacífico, que, sí, trajo archivos de arte de acción de Chile y de Colombia. También ha habido el Festival Hélice, Festival Internacional, exacto, de Arte de Acción.
Realizado por la multinacional
en Quito con artistas nacionales y extranjeros. Va a haber el Festival Internacional de Performance de Cuenca. Bueno, sí, ha sido un año muy movido para el performance, y bueno, yo creo que también nos da cuenta del renovado interés que hay por esta práctica y también de la buena salud del performance en el Ecuador. Sí, ha sido un año muy activo para mí. En el 2014 realicé un performance al que le denominé democracia entre comillas, o democracia, ajá, tachada, justamente, bueno, siguiendo esta línea de activismo. ¿Cómo se le podría definir al activismo? Esta conjunción entre arte y activismo que busca una incidencia de impacto positivo de cambio a nivel social, desde los lenguajes, las estéticas, las estrategias de los artistas, pero con un claro fin, un claro propósito, una clara causa social, política.
Ajá. ¿Y en qué consistió esta performance o acción denominada democracia?
Bueno, estamos esto fue en el 2014, sí, y en el 2014, como ustedes saben, ya estaba toda la temática respecto a la consulta popular por la no explotación del yacimiento. En este sentido, lo que este grupo muy, muy interesante, muy importante, lo considero yo también de los Días Unidos, este colectivo social, ajá, ya estaban haciendo la recolección de firmas, ya estaban haciendo las movilizaciones, y aquí se da esta situación de que las urnas con las firmas son llevadas al Consejo Nacional Electoral, al CNE, y bueno, sabemos que no, o por lo menos yo lo tengo claro, de que no fue un proceso transparente, de que hubo muchas irregularidades desde ahí, desde que las firmas ya fueron llevadas, desde que no hubo una verdadera veeduría, una verdadera veeduría ciudadana, de lo que pasó, en ese conteo de firmas. Los Días Unidos, su posición es de que hubo un fraude en cuanto a las firmas reales que existían para la consulta popular. No solo los Días Unidos, mucha gente de la sociedad, en el cual yo me incluyo, no estamos de acuerdo con esta decisión de que no hubo suficientes firmas y de que no hay la consulta popular. Respecto a esto, un grupo de artistas decidimos apoyar esta causa porque los Días Unidos empezaron a hacer movilizaciones, y quienes les apoyaban, la sociedad, ajá, civil también, empezaron a hacer movilizaciones, y uno de los puntos a los cuales llegaron fue justamente cuando las firmas cuando estamos en este proceso de conteo y de definición, si hacemos o no hacemos la consulta. Bueno, primeramente, claro, tengo que aclarar que yo estoy en contra de la explotación del Yasuní, sí, y de la explotación petrolera y minera en general.
O sea, queda claro, sí.
Tenemos que aclarar eso. Partiendo de ahí, o sea, y desde esta vocación de apoyar estas, uh-huh, causas, decidimos un grupo de artistas, donde se encuentra también Fabiano Cueva, Gabriela Paredes, Ana Rosa Valdés, decidimos hacer acciones, hacer jornadas de acciones, las llamadas jornadas por el Yasuní y la democracia, acciones artísticas por el Yasuní y la democracia, y fuimos al Consejo Nacional Electoral electoral cuando estaba este proceso y hicimos acciones referentes a esta no explotación del Yasuní, a nuestro punto. Y ahí hice una acción en la cual cuando ya, porque después de que dijeron que no iba a haber la consulta, igual, bueno, hubieron acciones de protesta en este proceso, puse una alfombra blanca a la entrada del Consejo Nacional Electoral, una alfombra blanca como un rodapiés que tenía escrita la palabra democracia.
Okay.
Imagínate un rodapiés, de esos que ponemos como a la entrada de nuestra puerta, ajá, que tienen textos como bienvenidos, en vez de ese texto bienvenidos, era una alfombra de aproximadamente 1 metro por 80, totalmente blanca, que sobresaltaba la palabra democracia. Esa la puse a la entrada, de tal manera que los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, cuando entraban y salían, iban pisando este rodapié, claro, y lo iban ensuciando con sus, claro, pisadas. Mi posición era que al haber un fraude electoral, se estaba pisoteando la democracia. No solo era que se nos estaba afectando en el sentido de la explotación petrolera, se estaba afectando nuestro ecosistema, el Yasuní, las comunidades, los pueblos aislados,
sino que también la ecología,
sino también ya para mí era un atentado a nuestra democracia, al voto que tú das, a la capacidad de la mayoría de decidir sobre lo que queremos o, ajá, no queremos en nuestro país. Esa fue la acción que hice, la acción democracia.
Y durante el 2015, Falco, ya vamos a volver a retomar estas acciones con preguntas puntuales sobre política y decisiones formales, digamos, de cómo realizarlas. El 2015 hay un antecedente en tu participación del Cuerpo Pacífico, ¿no? Y en los talleres de Cuenca realizados también por Gonzalo Radamanal, que lo tuvimos acá hace una semana hablando sobre ese proceso. ¿Cómo fue tu experiencia allá?
En el Laboratorio Cuerpo Pacífico. Sí, bueno, el 2015, luego podríamos hablar sobre obras de performance como en el Festival Mínima Residencias.
Ajá.
Pero bueno, ya que tú mencionas Cuerpo Pacífico, este es un proyecto de Ñukanchi People. Entre sus ejes está la muestra Archivos de Arte de Acción en Sudamérica, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Se exhibieron dos selecciones, Fragmentos in Situ de la Bienal Internacional de Performance de, ajá, Formas, de Formes de Chile,
de Formes, claro,
y La Pobreza es Mía y Nada Más del Festival de Performance de Cali. Bueno, en este espacio, en este proyecto hubieron mesas de diálogo, también espacios para accionar, y el laboratorio al que tú haces referencia, Efímera Acción, con el reconocido artista chileno Gonzalo Rabanal. Esto fue de mayo a junio.
Sí.
Fue una experiencia muy rica para todos los que estuvimos ahí. Entiendo que tú ya, si ya lo tuviste aquí, sabes de la reconocida, claro, trayectoria internacional de Gonzalo. Fue mucho en este laboratorio aplicarnos al espacio público, hacer acciones en el espacio público. De ahí, en Cuenca, fue realizado en Cuenca, pues un grupo de aproximadamente 18 personas de todo el país. Estuvimos también activando espacios de la ciudad de Cuenca. Y al final de este laboratorio, pues es algo que es una de mis participaciones más recientes. Lo hicimos como cierre de la muestra de...
Hace muy poco, ¿no? Hace un par de fin de semana atrás en el CAC, ¿no?
Hace muy poco en el CAC fue una autoconvocatoria. Gente que participamos en el laboratorio decidimos, ok, ahora hagamos acciones también acá en Quito. Y ahí participé con una acción que hace referencia también al gobierno actual.
Sí, con fuerte carga política. Para graficarle un poco al público lo que hiciste, esto constaba básicamente de una bandera tejida, ¿no? La bandera ecuatoriana tejida.
Uh-huh.
¿De aproximadamente cuánto habrá sido? ¿Un metro por 80 centímetros?
Aproximadamente. Sí, aproximadamente es de 1 metro por 80 centímetros.
Y esta bandera que estaba colgada entre dos pilares del patio interior del CAC iba siendo desmadejada, desarmada, ¿no? Uh-huh. Lentamente tú ibas jalando de la lana desde la parte inferior y se iba desarmando cual chaleco tejido por la abuelita, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, lo particular de esto y la evidente carga política que tiene es en relación a el ovillo que tú vas realizando con tus manos respecto de esa lana que se va deshaciendo, de esa bandera que se va deshaciendo, pero que también vas pintando, embebiendo, ¿no? Entintando de el color verde, que es un color verde particular, ¿eh? El color verde que básicamente ocupa...
Verde flex.
A Alianza País, ¿no?
Ajá.
Y termina esta bandera desarmada completamente, hecha un ovillo y teñida completamente de verde. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención en esa acción, es que eres tú el agente de esa articulación de la bandera completamente vestido de negro, ¿no? Eso también tiene un símbolo, eso también tiene una marca. Me imagino, pudiéramos leerlo también como un contraste fuerte entre los colores vivos que presenta la bandera del Ecuador y el color vivo que representa también el color verde, ¿no? tan característico, tan reconocible en el Ecuador. O sea, basta recorrer ciudades para ver todavía cartelería que queda de procesos de campaña. Cuéntanos un poco qué pasa con esa acción que tú realizas, que tiene una fuerte carga, sin duda alguna. Así como la de la democracia también tiene una fuerte carga.
Ajá. Bueno, algo que me gusta de... y por lo cual lo hago, del arte de acción, esa capacidad de reacción prácticamente inmediata que tienes desde el pensar, desde el sentir y desde el cuerpo, desde hacer acciones. Cada disciplina artística, claro, obviamente tiene sus lenguajes, sus códigos, sus dinámicas, sus tiempos, sus procesos propios, y por eso esa relación activista, ¿no? Cuando tú sientes que tienes que expresarte, que tienes que manifestarte, que tienes que decir las cosas ya, o sea, coges y sales a la calle, coges una cacerola y le pegas.
Exacto.
Gritas, escribes letreros, pancartas, es esa posibilidad de la inmediatez.
Sí, y en estricto rigor, digamos, es la condición expresiva de cualquier sujeto, ¿no? Uh-huh. O sea, expresarse es sacar precisamente lo que hay dentro de un recipiente, expulsarlo afuera. Uh-huh. Así como el sujeto también expulsa, ¿no? Así como un tubo de pasta dental, al apretarlo, expresa uh-huh. su interior, así el sujeto también expresa. En una suerte de catarsis muchas veces, ¿no?
Sí, tiene también el arte de acción, de catarsis, de liberación y de poder sacar lo que uno tiene, pero también poder conectarse con gente que está también sintiendo, pensando, deseando, ajá, buscando formas de expresar, de decir, de protestar. En este sentido, esta acción que tú haces referencia, que se llama Conversión, la pensé justamente en esta coyuntura que estábamos, por ejemplo, de las banderas. Entonces, ajá, era como, bueno, ya sabemos todos el color Alianza París, el verde flex, este tan característico. Sí. Pero luego, en estas últimas manifestaciones salieron la bandera negra. Y era como la bandera negra opositora al sistema actual. Obviamente, da toda una serie de reflexiones. ¿Quién la saca? ¿Cuándo la saca? ¿Por qué la saca? Exacto. ¿Qué moviliza a quién? O sea, la pregunta es, ¿qué moviliza a quién? Y cómo tú creas símbolos para representar tu movilización, representarte a ti, representar tus causas a su vez. Por ejemplo, los ecologistas, las feministas, o los que se sienten afectados por intereses muy personales, por intereses de su patrimonio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, todo este clima político que estamos viviendo, no es que el Papa ya nos fue purificando a todos, claro. No, todo este clima político que estamos viviendo lo estaba yo procesando a nivel de imágenes y de símbolos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con la bandera del Ecuador cuando un partido político tal usa o abusa o de los símbolos o de las canciones o de los eslóganos, de los personajes, de las figuras históricas o del el concepto de patria? La patria que te hace a su vez tal sistema, tal partido, tal causa, tal principio, tal maquinaria. ¿Qué pasa con esto? Entonces yo personalmente considero que una de las fortalezas, pero también de las perversiones grandes de este régimen actual es justamente la utilización de lo simbólico histórico, lo simbólico social dentro de los imaginarios de la sociedad ecuatoriana, de sus fortalezas perversas a su vez. Entonces, ¿cómo la sociedad civil a su vez también usa lo simbólico para contrarrestar, usa la manifestación, usa la protesta, pero también elementos visuales, simbólicos, gestuales, performáticos, movilizaciones, marchas, etcétera, las creatividades populares? Sobre todo esto que te cuento, estaba pensando en justamente en esta resignificación y manipulación de lo simbólico desde el gobierno actual, y se me ocurrió desmantelar, desenredar, o sea, estaba pensando cómo una bandera podría ser fragmentada, desarticulada, desmantelada y rearmada. Es como decir, el cuerpo de lo simbólico reestructurado en otro tipo de cuerpos. Ajá. Entonces ahí fue la imagen de ir destejiendo la bandera, ir formando un ovillo, pero a su vez, el momento que yo iba jalando, iba tiñendo la bandera de este color con mis manos, del color verde flex, o sea, este aspecto simbólico del partido, de una ideología, de un modus operandi, y lo iba tiñendo y a la vez lo iba ovillando, iba creando un gran ovillo. Esta es la acción que realicé. Finalmente, de este corpus inicial, que es a la bandera amarillo, azul y rojo, se pasó a un corpus de un gran ovillo teñido de verde Alianza País, un ovillo compacto, enredado, manchado. Esa fue la acción.
En esa realización bastante simbólica hay una distancia respecto de otros trabajos que tú realizas, como por ejemplo el que realizaste en este festival de performance relacionadas al VIH, ¿no? En donde haces, digamos, una... ocupas una vestimenta o llevas una suerte de representación muy cercana a la de Jesús con la corona de espinas, ¿no? ¿O hay una distancia también respecto de trabajos como el que hiciste en el Festival Mínima Residencia? ¿O básicamente hay elementos que cruzan, a mi parecer hay una distancia, ¿no? Entre lo que hace, por ejemplo, en Mínima Residencia y este acto de la bandera, porque este acto de la bandera compromete, implica directamente a estas afecciones respecto que se tienen, a estas diferencias que se tienen respecto del gobierno, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que en el ejercicio de Mínima Residencia hay algo mucho más intimista, ¿no? O mucho más histórico. Mm. Existe esa distinción, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esas distancias procedimentales?
Sí, bueno, a las dos obras que has hecho referencia fueron hechas también en este año, en el 2015. Ajá. La primera de Mínima Residencias en febrero. Te cuento un poco más y a los escuchas de lo que va Mínima Residencias. Es un festival organizado por el colectivo Gatos en la Barriga y el Ombligo del Mundo. La idea es que por 3 días a artistas de diferentes disciplinas residan en ciertas casas que los acogen. Por esto esta noción de Mínima Residencia. 3 días vivimos en la casa y en base a esta experiencia de vivir, de convivir con quienes nos reciben, pues hacemos propuestas artísticas. Para este año, bueno, lo manejan con convocatoria, uno manda una propuesta, seleccionan propuestas, dan un feed para la producción y después de que hacemos... nuestra propuesta está a la semana siguiente, es exhibida, se abren las casas al público en general. Ajá. Y se plantea un recorrido. En este caso, para este año, los barrios en los cuales residimos fueron Ñaquito, La Tola y El Dorado. Yo escogí el barrio La Tola porque dentro de la investigación que empecé cuando supe sobre este festival, encontré, más allá de lo que ya sabía, que sí, que La Tola es uno de los barrios más tradicionales de Quito, con más de 100 años de historias, de anécdotas, de antigüedad, de personajes, de leyendas, de mitos en este barrio. Eso me interesó mucho, sobre todo por algo que te estaba contando al principio, algo muy fuerte en mi trayectoria es el arte en contexto social, arte en comunidades, sí. Arte en barrios. Y me interesó en este caso no solo vincularme con las personas que vivían en la casa, sino con el barrio. O sea, extender mi propuesta, mi investigación a la historia del barrio, a personajes del barrio y tal. Dentro de esta investigación que encontré, bueno, muchos personajes, como lo estaba diciendo, tradicionales, míticos del barrio. Y encontré una figura que me llamó mucho la atención, que se llama el Saumerio, que es un señor que de La Tola que hacía recorridos, por ejemplo, por el mercado central, por otros espacios, pregonando, es la típica imagen del vendedor callejero, del pregonero que tiene sus productos, y una diversidad de cosas que él vendía. Entre esas, las que él vendía era el saumerio, que es una mezcla con palo santo, con otras cosas para quemar. Y él iba pregonando, saumerio, saumerio. Entonces ya esta imagen del señor vendiendo, además vendía muñecas, vendía cuestiones para la limpieza, cuestiones para el baño, etcétera, etcétera. Esta imagen de él quemando el saumerio, porque las personas hice entrevistas, también hice un trabajo de campo, un trabajo de investigación, me contaban cómo era, qué decía, cómo vestía y todo. Todo esto me inspiró, adopté este personaje y ahí jugué con una propuesta en la cual le daba una actualización a él dentro del contexto actual de La Tola. Performé como él en la calle, en el espacio público. Ajá. Fue un trabajo que incluyó tanto investigaciones bibliográficas en la web como entrevistas a personas. Pude contactarme incluso con una señora que lo conoció a él, que me decía dónde él se ubicaba, dónde él vendía sus productos. Lo retomé, pero el giro más contemporáneo que le di fue porque asimismo dentro de la investigación hablé también con dirigentes barriales, con presidentes actuales de La Tola, de diferentes organizaciones. Lo conecté con una problemática actual como la delincuencia en ciertas zonas, en ciertos puntos. Entonces, a través de este personaje iba con el sahumerio haciendo como una especie de reflexión sobre esta problemática de la violencia, de la delincuencia, de espacios, de zonas específicas, de puntos rojos en el barrio. También los iba pasando, los iba sahumando con el sahumerio en ciertos lugares, como te digo, específicos de la tola.
Y en ese sentido, Falco, ¿cómo te planteas tú, ¿no?, en este rol investigativo respecto de esa otra investigación que es más bien de corte político, político a nivel más macro, ¿no? O sea, que en la que entras tú ya es las lides de la política. Por ejemplo, cuando nos comentas sobre esa acción llamada democracia, uh-huh, y sobre los votos, ¿hay también ahí una investigación respecto de la efectividad de fraude, por así decirlo? Te lo planteo, uh-huh, por esto, ¿no? Porque este gobierno, el gobierno de Correa, se ha caracterizado por ser un gobierno muy duro respecto de las acusaciones que se les realiza, ¿no? Uh-huh. Ya ha habido hubo problemas con Bonil, por el solo hecho de hacer una caricatura y no citar, digamos, según el gobierno, entre comillas, una cierta frase que le pareció hiriente y eso le significó un juicio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te asesoras tú en esas investigaciones, tanto en estas políticas como en las otras más sociales, como la que nos comentabas respecto de la tola, ¿no? ¿Tienes un equipo de trabajo? ¿La investigación corre por cuenta tuya? ¿Cómo asumes esa condición para poder posicionarte respecto de lo que tú haces como producción performática o activista?
Sí, muy, muy, muy buena tu pregunta, porque plantea también la coherencia, la responsabilidad de cualquier autor frente a la generación de contenidos y de tomas de posición, ya obviamente ya no solo artísticas, estéticas, sino sociales, políticas.
Y política, pues, sobre todo.
Ajá. Yo me responsabilizo obviamente por todos los criterios y las afirmaciones que hago.
Ajá.
Y por lo que genere, lo que pueda provocar mi obra en el contexto social. En todos los casos me sostengo mis afirmaciones desde procesos de conocimiento directo, de fuentes directas sobre los temas tratados.
Uh-huh.
O sobre investigaciones asimismo sostenidas, sobre entrevistas a segundas, terceras fuentes, terceras personas, o porque yo mismo he constatado ciertas cosas. Trato de asumirlo con el mayor rigor, trato de asumir mis afirmaciones, mis investigaciones, mis acciones con el mayor rigor y responsabilidad posible. Habrá gente, claro, que no le parezca, habrá gente que contradiga, habrá gente que tenga otras versiones, otras posiciones, por supuesto, como siempre, y tiene que ser así. Pero en este sentido, cuando tomo una posición es porque yo siento, yo conozco, yo necesito también comunicar, decir, manifestar estos criterios que están sostenidos desde el conocimiento de primeras fuentes, desde la investigación y desde una forma también de plantear una posición que en muchos de estos casos también es de resistencia a lo que yo considero que pueden ser abusos del poder, abusos del sistema. Y bueno, en eso estoy.
Bueno, Falco, vamos a hacer una breve pausa musical. Vamos a retomar estos temas en función de lo que estás desarrollando y lo que vas a seguir desarrollando a futuro. Uh-huh. Pero nos vamos a ir ahora con un tema del grupo Summon Droláctico, ¿no? Summon Droláctico es una banda que lanzó un único disco el año 2007 y que lo pueden encontrar en la página de Productora Mutante, productoramutante.cl. El track que les vamos a presentar es el número 5, que lleva como título Delirio Sensitivo Paranoide. Vamos entonces, querido Javi, con Summon Droláctico y Delirio Sensitivo Paranoide. Ya vamos. I'm sorry. Estamos de vuelta ya, después de esa pausa musical, en Un Cadáver Exquisito, conversaciones sobre arte ecuatoriano desde una mirada global. Les recordamos que estamos con el artista Falco, Fernando Falconi, de acá del Ecuador. Y recuerden que estamos en flaxoradio.es, donde pueden descargar completamente el podcast de esta conversación. Antes de irnos a la pausa musical, conversábamos, Falco, respecto de esas posiciones políticas que tú asumes y que te sientes... digamos, comprometido a posicionarte en relación a los temas tan delicados que vas tocando, ¿no? En función de lo mismo, Falco, de esa posición política que tú tomas y que tienes que definir claramente en tus realizaciones, porque la carga es tan fuerte, es tan evidente también, que sin duda alguna hay que estar atento también a lo que se va a recibir, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo es la recepción de estas acciones y de estas performances que tú llevas a cabo. ¿Cuál es el feedback que tienes del público, de la gente? ¿Te preocupas de esa, me imagino, te preocupas de esa esfera, ¿no? De esos resultados, de cómo lo testea la gente que está mirando tanto directamente en el momento como las consecuencias que pueda traer a posteriori, ¿no?
Sí, de todas maneras me manejo en unos márgenes comunicacionales que no, obviamente no tienen el impacto de una maquinaria, por ejemplo, estatal.
¿No? Claro, o sea, claro, efectivamente.
De la SECOM, sus publicidad. Yo creo que una de las fortalezas de los artistas, de los creadores, es la capacidad de trabajar con lo simbólico y a través de lo simbólico dar contenidos, dar mensajes, dar críticas, dar protestas. Por esa conexión con la sensibilidad, con los imaginarios, de no solo de la gente del arte, sino del público en general.
Claro.
Entonces, yo sí apelo a eso. Yo creo que es una de nuestras mayores fortalezas. Habrán artistas que no tengan ningún interés, creadores en proponer contenidos de carácter social, político. Y ok, es claro, es su decisión y está bien. Pero mientras sepas que tienes una herramienta, no solo como para el circuito, el sistema del arte... del mercado, por ejemplo, de las galerías, etcétera, 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 sino también para provocar una reflexión ya a nivel social, a nivel colectivo, a nivel político, pues yo estoy de acuerdo en que deberíamos manifestarnos, deberíamos decir las cosas, deberíamos, todos quienes tengan algo que decir, algo que manifestar, algo que estés en contra, algo que no estés de acuerdo, algo que sientes que es un abuso, algo que sientes... que se está siendo reprimido o que no están siendo justos contigo, pues utilicemos nuestros propios medios. No porque, por ejemplo, a mí me encanta ver las manifestaciones de las creatividades ciudadanas, las marchas, por ejemplo, cuando sacan sus letreros, sus muñecos, sus monigotes, cuando hacen acciones. Me encanta ver esa necesidad de decir las cosas y que finalmente encontraremos nuestros modos de decirlos, de manifestarnos, nuestras voces, nuestras disidencias, nuestras resistencias. En ese sentido, pues, como te decía, el arte de acción me ha permitido poder proceder de una manera más rápida frente a ciertas coyunturas específicas para manifestarme y para a su vez generar imágenes, generar contenidos, generar gestos que pueda otra persona también de alguna manera llegarle, afectarle, provocarle cosas y sostener a su vez un discurso, una posición que ya no es solo mía, que es una posición de muchas personas que están manifestándose, que están escribiendo. Así sea un tweet, así sea un comentario en Facebook, así sea haciendo un letrero, saliendo a la calle, haciendo una caricatura, escribiendo un blog, escribiendo una nota en la prensa, sacando una cacerola, golpeando, pensándose el lugar también de la dignidad individual, de la dignidad social, de la búsqueda de si algo no está funcionando, pues no esperar que cambie, sino también ser parte de decir, bueno, ¿cómo yo también puedo hacer? Porque el cambio no va a venir de un mesías, el cambio va a venir de una conciencia social, una conciencia colectiva, una concientización de las cosas, una concientización de que cada uno también tenemos que aportar para que esto cambie.
En ese sentido, Falco, podríamos decir que el ejercicio performativo, artivista, como tú lo bien nombras, ¿no? También es el ejercicio de una generación, de una producción de imágenes de contrapoder. Es decir, así como el aparato estatal tiene una potencia y un armatoste tanto económico como material, digamos, para producir la imagen que se le ocurra, el eslogan que se le ocurra, la música que se le ocurra en favor de sus discursos, el arte que funciona para producir estas imágenes funcionaría en pos de estas imágenes contrahegemónicas?
Definitivamente, definitivamente. Por eso yo me planteo esto como una responsabilidad también, o sea, una responsabilidad ya social, el ejercicio artístico como una responsabilidad social de generación de imágenes, ajá, como tú dices, contrahegemónicas, en contra del poder, en contra de sistemas. A mí nadie me está pagando para hacer lo que yo hago, claro. O sea, nadie me está pagando. Yo creo que eso más bien es una de las mejores fortalezas de la gente, que no le tienes que pagar, no le tienes que contratar para que cumpla un servicio específico, esté o no esté de acuerdo. Yo creo que eso es de lo mejor, o sea, desde ese lugar propio de contrapoder, de contrahegemonía, desde la posibilidad que cada uno tenemos de empezar a articular nuestras propias formas de resistencia que a su vez se conecten con los intereses, con las necesidades, con las aspiraciones del colectivo. Para mí esa red que se pueda crear, esa tú creas desde tu lugar propio, desde tus formas propias de decir las cosas, pero a su vez pensando o conectándose o sintiendo un estado colectivo en el cual otras personas también van a participar de eso, viendo la imagen, compartiéndola, opinando, comentándola, motivándose a su vez, uniéndose, fortaleciéndose desde ese común en el que podíamos encontrarnos. Más allá de todo un aparato de millones, un aparato que controla también lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace, cómo, no solo lo que se dice, sino cómo debes decirlo. O sea, siempre vamos a ver personas que encontraremos nuestras formas de hacer y de decir las cosas más allá de todo tipo de regímenes y de controles.
En otra línea está la participación de la gente, ¿no? Cuando un artista se plantea un trabajo de arte en contexto social, siempre hay otra parte, que es el contexto social. Uh-huh. ¿Cómo opera esa dimensión? ¿Cuál es la consideración que se tiene respecto de esa dimensión social en las producciones que tú llevas a cabo? Es decir, ¿qué grado de implicancia tiene lo social en las decisiones que tú tomas? En el caso de la propuesta que tú tuviste en Mínima Residencia, efectivamente recibiste, me imagino, respecto de esa investigación, una gran parte de lo social. Es decir, fue lo social lo que te empujó a reconocer a ese sujeto que ya no estaba, que es el Saumerio, ¿no? Y ahí podríamos decir recibes gran parte de esa esfera de social. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con otras obras, por ejemplo, como la del VIH que realizaste en el centro histórico de, uh-huh, de Quito, en la Plaza Grande, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ese público que te está rodeando, que está viendo tu acción, cómo pudiéramos decir que participa, que se hace partícipe de eso que tú llevas a cabo?
Sí, bueno, respecto sobre esta obra que tú mencionas, se titula Targa. Esta se realizó este mismo año en la Residencia Artística Positiva, el Cuerpo VIH, desarrollado en mayo por la Corporación Quimirina, la Cicalíptica y Contra Natura. Esta fue una cita latinoamericana para reflexionar, dialogar y generar obras en torno al VIH y el SIDA, integrando también artistas y activistas seropositivos. Para mí fue una residencia pionera en el país y posiblemente en otras escenas, hablemos de la región o del mundo, porque se abordó la realidad del VIH y desde el SIDA, desde la creación artística. En este sentido, estuvimos artistas de diferentes países de Latinoamérica, ajá, en diálogos, en sesiones, en charlas. Sobre todo para ver cómo el arte también es un instrumento activista para esta sensibilización, reflexión y prevención social respecto al VIH, que como sabemos es una pandemia, pero a su vez también cómo las políticas estatales, gubernamentales han tocado este tema, están tocando actualmente en el Ecuador, qué políticas hay, qué dice la Constitución al respecto, o estatutos laborales respecto al VIH y al SIDA. En este sentido, mi acción fue respecto a la estigmatización, o sea, a todos los prejuicios que hay respecto a los seropositivos, a las personas que conviven con el virus. Esta estigmatización social, estigmatización incluso no solo a nivel del ciudadano promedio, sino también de las instituciones, incluso instituciones de atención médica, tienen estigma respecto a las personas que conviven con el virus. Todo esto me lleva a una serie de reflexiones, las campañas de prevención, también cuando ya eres seropositivo, en qué momento tomas qué tipo de medicamento, cómo el Estado participa en eso, porque es un tema de salud pública. Las organizaciones que gestionaron este evento querían sobre todo integrar el tema del VIH en las agendas, por ejemplo, en las agendas de temáticas sexuales, reproductivas o los de los derechos LGBTI, que sentían que en nuestro país no se está atendiendo como se debería a este tema. Por eso dijeron, bueno, generemos una residencia, y que los artistas también, algunos de ellos, de los artistas que participaron, son seropositivos. Eso para mí fue también una gran escuela para saber más y acercarme hacia el tema del VIH y del SIDA. Y generamos, bueno, estuvimos participando en una residencia que se llevó durante una semana en Quito, y se crearon obras. Ahí yo participé con la obra Targa, que, como te decía, respecto a la estigmatización de las personas, sí, jugué con la figura de Cristo, un personaje estigmatizado, pero era un Cristo también empoderado en su discurso. Era un Cristo que cuando salió a performar en el espacio público, lo que hizo es con tinta, lo que hice es con tinta roja y con una jeringuilla escribí sobre sábanas blancas artículos de la Constitución de la República del Ecuador que hablan sobre los derechos de las personas en general, pero específicamente de las personas que conviven con el virus del VIH. Artículos muy puntuales, muy específicos.
¿Y cuál es la recepción de la gente?
¿Sabes?
Porque esto se hizo, digamos, en vía pública.
Esto se hizo en la vía pública. ¿Sabes que fue hecho en la Plaza del Teatro, en una mañana en la Plaza del Teatro, de mucha concurrencia? Yo salí con una satisfacción, fue recibido con respeto esta acción hecha con mucho interés, e incluso después de la acción la gente se me acercaba a preguntar, porque bueno, no fue solo mi acción, se realizaron simultáneamente algunas acciones de esta residencia. Pero la gente se acercaba a preguntar por qué hacen esto, qué hacen, qué quieren expresar, escuchaban. Y yo sé que por un lado sí, hay una gran estigmatización y prejuicio sobre la gente del VIH en general, pero también de esta experiencia que tuve hay mucho interés por la gente. Y finalmente, claro, ya, yo creo que ya es una necesidad y es un derecho humano, seamos o no seropositivos, por conocer más acerca de temas de salud, de prevención, del buen vivir, que es ese término muy utilizado ahora, que sí, que debería darse más estos espacios de encuentro, de diálogo sobre todo este tipo de temáticas y que de interés social.
Hay una vieja, no sé si es tan vieja en realidad, una tesis, sí, respecto de estas acciones y respecto de las residencias que se realizan en contextos sociales, ¿no? Voy a insistir un poco en esa pregunta. Se tiene la sensación muchas veces con algunas prácticas artísticas de este tipo que el artista opera casi como un extraterrestre que llega a un poblado ajeno a él, ¿no? Por lo general es así, ¿no? Se posa una, dos semanas, 15 días, tal vez un mes, realiza un trabajo ahí y luego se va. ¿Cuál es tu posición respecto de esta caricatura, de esta imagen que sigue funcionando? ¿Tú sigues manteniendo contacto con alguna de la gente, por ejemplo, que realizaste trabajo en la Tola? ¿Te interesa mantener ese contacto o es más bien una situación coyuntural, ¿no? Que tiene que ver con un problema puntual en un momento puntual y que puede servir como la construcción de una imagen esporádica, pero que para algunos quedará grabada, sí, ¿no? O sea, sí, me imagino que mucha de la gente que vio al Cristo operando con esta jeringuilla en la plaza no se les va a borrar esa imagen, ¿no? Sin embargo, la pregunta es ¿cómo se administra aquello, ¿no?
Sí. Gracias por la pregunta, es una excelente pregunta, y es curioso porque contigo nos conocemos de una residencia en Chile, en Villa Alegre, en el 2011, y recuerdas que en el caso mío la obra tenía que ver con los damnificados del terremoto de Chile,
sí,
que hicimos también un monolito simbólico por, por su lucha, su esperanza, su capacidad de trabajo, etcétera, etcétera. No he vuelto, por ejemplo, no he vuelto a tener contacto. Te soy honesto, no tengo por qué no ser. No he vuelto a tener contacto. Fue muy coyuntural, muy circunstancial, de acuerdo a las condiciones, a los tiempos que manejábamos y a mis posibilidades también. Yo creo que, o sea, tenemos que partir de la honestidad y el respeto con todas las personas. Cuando yo opero arte en contexto social, para mí son dos premisas básicas: honestidad y respeto hacia las personas con las cuales voy a trabajar y las personas con las cuales yo voy a aprender también. Vamos a hacer un proyecto juntos. Desde el principio yo les planteo esto, o sea, los límites de mi intervención, de mi participación. Hay diferentes formas de abordar, ya depende del artista, depende también de su capacidad y del compromiso que quiera adquirir con la comunidad, el momento que va a trabajar con ellos, qué tanto les puede dejar, hasta cuándo les puede dejar este proceso dialógico y relacional que tiene, cuánto se puede ser o no puede ser sostenido en el tiempo. Yo creo que en la medida en que tú seas claro, honesto, y les digas, mira, yo voy a estar por este tiempo, vamos a hacer esto, o sea, les digas claramente lo que va a ser, los resultados que vas a tener, qué va a pasar con esos resultados, con los registros también, las fotos, los videos, el material general, qué va a pasar. Yo creo que en la medida en que tú puedas ser honesto, que no les crees falsas expectativas, ya tampoco uno no es que va a la comunidad a arreglar nada, o sea, como a solucionar su vida. Uno también está de paso. Tú hablabas como esta imagen del artista turista que llega por un tiempo, opera tales cosas, y luego se va y muchos de ellos posiblemente ya no los vuelvan a ver, ni la comunidad los vuelva a ver a ellos. Llega un tiempo. Hay procesos más sostenidos, hay procesos de años, de un año, 2 años, 5 años, 10 años, y está muy bien. Y hay procesos que son más cortos, podrán causar más o menos impacto, podrá la comunidad sentir que ha habido algo de beneficio, un mínimo de beneficio. Yo creo que ya desde el principio en que te abren la posibilidad de que trabajes con ellos es por un interés previo. Tampoco es que la comunidad, no podemos idealizar a la comunidad, tampoco es que la comunidad es inocente, tampoco no es que hay ya conflictos internos, sociales, políticos, disputas de poder, agendas propias. Obviamente ya hay todo eso, ya es un campo en el cual nosotros estamos operando ajeno a lo que nosotros somos. Yo creo que lo importante es poder encontrar ese punto de comunicación, de diálogo, de empatía, de respeto, de honestidad, y decir, ok, es una relación la que vamos a entablar, pero sabemos de parte y parte que nuestra relación va a ser en estos términos durante este tiempo. Y
esporádica
que cada,
también, ¿no?
Esporádica, y que cada uno va a recibir esto de beneficio. Mira, o sea, que como cuando tú me invitas aquí, tú dices, bueno, el Falco va a estar aquí, va a hablar de estos temas que a nosotros nos interesa, a él le interesa hablar. Llegamos a esto, terminamos la sesión y los dos hemos sentido como que hemos sido beneficiados por haber compartido este espacio. Espacios de una hora, espacios de una semana, de 3 meses, sin expectativas, sin decir cosas que no vas a cumplir, hiciste algo y no participaste, si les dijiste que sí vas a darles, vas a participar esto. Entonces, yo creo que lo más importante es los niveles de honestidad, respeto y clarificación de los términos en el que estás trabajando, durante qué tiempo, y que eso se mantenga, se respete, y después de esto, dentro de las capacidades tanto de los artistas como de las comunidades, si es que se puede seguir otros trabajos, otros emprendimientos, si es que hay interés de la misma comunidad, por ejemplo, por retomar cosas que se pudieron generar en ese espacio compartido, en ese espacio común. Esta idea, esta palabra me parece muy importante, ese común. ¿Qué común podemos generar? ¿Qué espacio en el que nos sintamos bien tú y yo, en que sintamos que hay la mayor equidad posible? Porque también hablar de una equidad absoluta también
es
utópico. O sea, no hay una equidad, no hay una igualdad de condiciones. O sea, yo vengo desde mi lugar de enunciación y de operación y de intereses como artista hacia un lugar que ya tiene su propio lugar de denunciación, de intereses, de construcción de sentidos y valores. Entonces, no hay como una equidad absoluta, no podemos ni idealizar al artista, ni idealizar a la comunidad. Pero ese común, ese poder generar un común en que ambos queramos y podamos participar en los términos, y que el resultado nos deje satisfechos, sintamos que hemos generado algo conjuntamente y que nos hizo bien hacerlo, pues ese es el espacio que debemos proponer, que debemos cuidar.
Muy bien. A nosotros también se nos acabó el tiempo. Una pena, da para seguir conversando mucho más.
Sí, es verdad.
Pero antes de irnos, Falco, por favor, coméntanos qué viene a futuro en tu carrera.
Bueno, este año y ya para cerrar, algo que también se habló. Bueno, te agradezco de nuevo, estamos terminando por la invitación. Realmente ha sido una entrevista muy, muy interesante. Dentro de esta línea, el performance del 1 al 8 de octubre se va a realizar el Festival de Arte de Acción de Cuenca.
Estarás participando ahí, ¿no?
Sí, estoy participando. Es una cita que va a convocar, que está convocando artistas nacionales y extranjeros, y además de que hacemos acciones, van a haber mesas de diálogo y debate. Estaré participando ahí y bueno, con otros proyectos más personales, estoy pensando en esta relación justamente. Como dos de las líneas fuertes que he estado trabajando es arte en contexto social, arte y comunidad y arte de acción, me gustaría hacer un proyecto que pueda conjugar las dos. Como desde las creatividades, manifestaciones más sociales, ajá, más colectivas, más comunitarias, cómo el lenguaje del performance podría entrar también a aportar ahí en estos contextos, ya más allá de los contextos artísticos. Siempre a mí mi trabajo me ha interesado, porque a veces cuando hablas del arte, no a veces, o sea, cuando hablas del arte y del arte contemporáneo, ajá, son contextos también cerrados.
Sí.
Muchos hablan de elitismo, sí hay elitismo, de los mismos grupos produciéndose y consumiéndose para sí mismo, y mucho de mi interés es extender,
girar un poco, ¿no?
Extender más allá los contextos, más allá del mismo sistema, del mismo circuito. Creo que mis obras también están en esa línea, y que pueda tener ya más allá de todo un sistema establecido, que también es un sistema de inclusión y exclusión, quiénes están dentro del sistema, quiénes no están, quiénes, ajá, pueden estar, por qué estás tú, por qué no está. Me habla a nivel de públicos, habla a nivel, sí, de conocimiento, habla a nivel del impacto. Para mí el arte tiene que ser un mecanismo de impacto y beneficio social, no solo de impacto y beneficio para el mismo contexto artístico. No se puede quedar en mí solo dentro del beneficio personal o del beneficio de un grupo de artistas, de un grupo de especialistas, ajá, del arte. En ese sentido, bueno, pues sobre tu pregunta, pues me interesa trabajar ahora, seguir trabajando en contextos sociales, seguir también conectándome con manifestaciones, creatividades, sensibilidades, expresiones colectivas, sociales y políticas, porque finalmente también eso le da mucho sentido y dimensión a todo lo que yo pueda hacer desde mis prácticas.
Ok, muchas gracias, Falco, y entonces estaremos esperando que nos dé noticias de esas acciones que realizarás en octubre en el Festival de Performance en Cuenca, y bueno, te agradecemos tu presencia acá también. Nos vamos a despedir, como siempre, con una canción, esta vez del dúo de Héctor Aguilar y Rafael Cheukelaf, ellos son Lluvia Ácida, y del disco Arte y Chamanismo Paleoindio, escucharemos el track 7. Esta música la prepararon para un documental de Carlos Vega que lleva el mismo nombre. Vámonos entonces con el disco Arte y Chamanismo Paleoindio, el track 7. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Gracias. Adiós. Gracias, un gusto haber estado. We'll be right back.